Okay, lo que estamos viendo, okay, en nuestra historia de Esther, en el capítulo 1, ¿se acuerdan? En capítulo 1, Asuero ya tiene unos banquetes. Vemos a Asuero, el rey de Medo Persia, ese reino grande que consta de 127 provincias. Está en un estado de paz y seguridad, y un estado de paz y prosperidad. Pero sale un problema, ¿se acuerdan? Sale ese problema con su esposa, Vashti. Y Vashti es un problema porque ella no quiere someterse al rey. Cuando el rey le pide algo a la reina Vashti, ella le dice no. Entonces el rey, a través de un proceso, tiene que quitarla del trono para reemplazarla con otra mejor. Y vamos a ver ese proceso de reemplazo ahora en el capítulo 2. Pero en la historia estamos viendo como un cuadro de lo que pasa en la vida de uno. Porque usted, como Asuero, es como rey de un reino. Usted, el alma, usted que está viviendo dentro de ese cuerpo, okay, usted que me está mirando a través de esos ojos, usted es rey. Usted es el todopoderoso de su reino, de su vida. Porque usted escogió levantarse esta mañana y llegar a esta iglesia. Usted tomó esa decisión. Y usted toma decisiones todos los días de cómo usted quiere manejar su vida, cómo usted quiere manejar su reino. Tiene libre albedrío, un don de Dios, y por ese libre albedrío, usted es como un rey en su vida, en su reino. Usted es como Asuero. Pero Asuero tiene un problema, como usted también tiene un problema. Vashti. Vashti es como ese espíritu natural que heredamos de Adán. Nacemos en Adán, nacemos ahí como pecadores, y tenemos una tendencia de rebelión, tenemos esa tendencia de desobediencia, y aun cuando queremos limpiarnos la vida, ¿qué es lo que dice nuestro espíritu natural? Dice no. Y es tan fácil de ver como uno que quiere dejar de pecar, pero no puede hacerlo. No sé si usted lo ha intentado, como que, ay, tengo ese vicio que es un pecado y yo quiero dejarlo. Entonces puede dejarlo como por un día, dos días, tal vez tres días, pero luego vuelve a la misma cosa. Es exactamente como Vashti. Su espíritu natural, el espíritu del hombre que está dentro de usted, no se somete al rey, a su alma, a lo que usted quiere. Entonces lo que uno tiene que hacer es destronar esa reina, destronar ese espíritu. Es como arrepentirse de todo lo mal que es y todo lo mal que ha hecho. Pero no es suficiente. Eso es como vimos hace, creo que hace 22 días, que no es suficiente. Solo arrepentirse, solo destronar a Vashti no es suficiente, porque el rey Asuero sigue con un problema. El rey Asuero sigue con esta necesidad de tener una relación íntima con alguien, con una reina, con una esposa. Vea lo que dice en versículo 1 del capítulo 2. Pasadas estas cosas, toda la tragedia de Vashti, pasadas estas cosas, dice, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vashti y de lo que ella había hecho, de la sentencia contra ella. Entonces se acuerda de la reina, se acuerda de eso, y como que siente un vacío adentro. Y lo que vimos en los versículos siguientes, de 2 a 4, se acuerda, es que tiene unos cortesanos, unos amigos que están como de cerca, como nosotros. Hey, cada cual tiene sus amigos de cerca, y es como el hombre que no tiene a Cristo Jesús. Dios empieza a trabajar en su vida, y Dios empieza a mostrarle su necesidad, y el hombre anda como un poco triste, un poco afectado, convencido de que sí tiene una necesidad, aunque tal vez no sepa cuál es. Y los amigos que tiene alrededor quieren ayudarle, y los amigos del rey, hey, por dicha, quieren ayudarle. Qué bueno, ¿ah? ¿Y qué es lo que ellos hacen? Juntan de todas las provincias del reino, 127 provincias, enorme ese reino. Y juntan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, como que, hey, si al rey le falta una esposa, vamos a ayudarle. Imagínense, 1,000, 2,000, 3,000 jóvenes, y no solamente jóvenes, como vimos, de buen parecer, jóvenes vírgenes de buen parecer, y el rey dice, ¡woo! Pero no vale. ¿Sabe por qué no vale? Porque viene del hombre. Es lo que el hombre ve. No tiene nada que ver con fe, no tiene nada que ver con Dios. Dios es espíritu. La fe es confiar en lo que no se ve. Entonces, cuando vemos esta idea, esta propuesta de los amigos del rey, estamos viendo algo completamente inútil. No sirve. no sirve. Pero dentro de todo esto, dentro de esta idea grande de los cortesanos, de los amigos del rey, Dios está preparando la provisión. Ustedes que conocen la historia de Esther, han leído este capítulo, el capítulo 2, ya saben. La provisión tiene nombre, la provisión se llama Esther. Y Dios quiere suplir la necesidad del rey. Dios sabe que el rey tiene un vacío adentro y Dios tiene la provisión. Entonces, a pesar de todo el juego de juntar todas estas jóvenes, Dios dice, ya está bien, porque dentro de los de las miles de jóvenes, hay una que es de Dios. Esto es, bueno, lo que vamos a ver esta mañana es la preparación de la provisión de Dios. ¿De dónde viene? Y sepa, a través de todo este mensaje, a través de todo este pasaje, Asuero, el rey, no sabe nada. Como Dios trabajando, tal vez en su vida, si usted está aquí, no es cristiano. Dios está trabajando en su vida, y cristiano, hemos de darnos cuenta de que Dios siempre está trabajando en la vida de que el que no tiene a Cristo Jesús, porque Dios no quiere que ninguno perezca sin la salvación de Cristo. Y ahí está Dios, aun cuando alguien no lo sabe, Dios está trabajando. Dios tiene la provisión muy de cerca y está trabajando para presentársela a usted o a la persona que necesita a Cristo Jesús. La primera cosa que queremos ver en esto, versículo 5, el origen. ¿De dónde viene esta provisión? Versículo 5 dice, después de esa propuesta inútil de los amigos del rey, los cortesanos, dice, versículo 5, había en Susa, residencia real, ahí en el palacio, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora fíjense bien la primera mención de Mardoqueo en la Biblia, o en el libro de Esther. Eso va a ser sumamente importante luego, porque es uno de los personajes más claves de ese libro. Versículo 6, el cual Mardoqueo había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que él, como los demás judíos en este libro, en este tiempo, está en cautividad, o por lo menos está en la tierra de su cautividad, porque hace como 60 o 65 años fue llevado cautivo por los babilonios. Entonces dicen en versículo 7, y había este Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, primera mención del personaje más importante, hija de su tío, entonces eran primos, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura, de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora hay un montón, como usted puede imaginarse, hay un montón en este pasaje, solo en estos tres versículos que podríamos sacar, ¿okay? Pero lo que quiero que vea aquí, que es la provisión de Dios, Esther, la que va a llenarle el vacío que Asuero tiene adentro. Ella, la provisión de Dios, viene de un hombre que se llama Mardoqueo. Él la adoptó como hija suya, él la crió, él la preparó en carácter, en forma, en todo. Viene de Mardoqueo. En el versículo 5, cuando la Biblia menciona Mardoqueo por primera vez, dice que es un varón judío. Interesante que Dios como que puso esa frase allá, como para decirnos, no, es un varón judío. ¿Por qué tiene que decirnos esto? Primera mención de judío en todo el libro de Esther. Primera mención de Mardoqueo, y dice que Mardoqueo es un judío, como que Dios quiere que sepamos esto específicamente. ¿Sabe por qué? Porque Esther es la provisión de Dios. Esther es como un cuadro de ese nuevo espíritu que Dios quiere darnos, el nuevo espíritu regenerado que reemplaza el espíritu natural que vimos en Vasti. Esther reemplaza a Vasti. Vasti es de la tierra, Vasti es de la carne, Vasti es lo natural, pero lo de Dios es Esther, esa provisión, esa salvación, esa regeneración, y viene de un judío. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios está diciéndonos que en Esther hay algo especial, en Esther hay salvación. Nosotros podemos ver todo un cuadro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de Esther. Ella viene de Mardoqueo, varón judío. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. siempre. No hay salvación fuera de los judíos, piénselo. Desde el tiempo antiguo, cuando Dios empezó a llamar afuera a esa familia, los israelitas, y a través de todo el Antiguo Testamento, que la salvación viene a través de los judíos. Y si usted quiere la salvación hoy día, no se encuentra en ningún otro lugar, solo en un judío que se llama Jesús. No hay otra fuente de la salvación, solo de los judíos, solo del judío, el Mesías, Cristo Jesús. Entonces, Mardoqueo es un cuadro de esto para nosotros, pero más que esto, Mardoqueo, y vamos a verlo a través de todo el libro hasta que lleguemos al final, Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo. Usted puede ver no solamente un cuadro de la persona del Espíritu Santo, pero también de su obra. Si quiere aprender de cómo es que el Espíritu Santo está como trabajando entre nosotros hoy en día, en la iglesia hoy en día, a través de nosotros hoy día, tiene que estudiar el personaje que tenemos aquí, Mardoqueo. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo. Su nombre, Mardoqueo, quiere decir hombre pequeño. Hombre pequeño, no porque era un enano. ¿Okay? Hombre pequeño, ¿por qué? Porque así es su actitud. No es un hombre grande, no se cree grande como un hombre que tiene que como exaltarse sobre los demás. Siempre lo vemos, fíjense bien, siempre lo vemos trabajando detrás de las escenas. Mardoqueo está ahí para criar a Esther. Luego, él entrega a Esther como entre las demás jóvenes que están juntando ahí de las provincias. Y él siempre está ahí, cada día, viendo cómo le va a Esther. Él siempre está ahí, cuidando la provisión de Dios. Siempre está ahí, trabajando detrás de las escenas. Hombre pequeño, humilde, como el Espíritu Santo hoy en día que trabaja detrás de las escenas. El Espíritu Santo nunca se llama la atención a sí mismo. Esta es una lección, creo que para nosotros hoy en día, en el cristianismo de nuestros días, que es sumamente importante que entendamos. ¿Okay? El Espíritu Santo nunca se llama la atención a sí mismo. El Espíritu Santo siempre está trabajando detrás de las escenas para darle gloria a Cristo Jesús y también al Padre. Vea lo que Cristo Jesús dijo del Espíritu Santo, llamándolo Consolador en este pasaje de Juan 16:14. Dice: el Consolador me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo está aquí para poner nuestra mira en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús glorifica al Padre. El Espíritu Santo no está aquí para glorificarse a sí mismo. Ustedes que conocen sus Biblias, ¿recuerdan eso de Hechos capítulo 1, versículo 8? Los discípulos preguntan a Jesús si el reino viene ya. Y Cristo dice: hey, no es para ustedes saber los tiempos y los sazones, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder para ser testigos de mí. Cuando el Espíritu Santo entre en alguien y lo llena como la llenura, cuando lo controla, cuando usted ve a alguien que está lleno del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu Santo, ¿sabe lo que usted ve? Cristo Jesús. Resulta en un testigo de Cristo Jesús, no un testigo del Espíritu Santo. Y yo saco eso porque en nuestros días, en la iglesia de hoy día, el cristianismo, es muy popular hablar del Espíritu Santo y hablar de las cosas que el Espíritu Santo hace. Y no digo, no menosprecio eso, pero yo digo que si usted ve un ministerio que pone demasiado énfasis en el Espíritu Santo, su persona y su obra, ya sabe que no es de Dios. Porque donde está el Espíritu Santo, se ve a Cristo Jesús. Se ve a Cristo Jesús. Eso no para minimizar la obra del Espíritu Santo, por supuesto que no. Este año, pues, en nuestro discipulado será un año para hablar mucho sobre la obra del Espíritu Santo, porque vamos a ir un paso más y empezar a desarrollar diferentes cosas en el ministerio de esta iglesia. El ministerio de una iglesia tiene que ver con el control del Espíritu Santo en los miembros de una iglesia. Es el Espíritu que nos une. Somos como miembros del mismo cuerpo y el Espíritu Santo nos une, no solamente los miembros los unos con los otros, pero también nosotros con la cabeza. El Espíritu Santo es importante, pero tenemos que recibir el aviso. Mardoqueo es como el Espíritu, y la obra del Espíritu Santo es como la obra de Mardoqueo, siempre detrás de las escenas, para glorificar a Cristo Jesús, no a sí mismo. Entonces tenga cuidado, pero aprenda de eso, de que nuestra, como nuestra provisión, la provisión que tenemos para los inconversos, como Asuero en este momento, viene de Dios, viene del Espíritu de Dios. Claro, viene de un judío, viene de Cristo Jesús, pero el poder para predicarlo y el poder para cambiar vidas es el Espíritu. Vamos a ver más sobre eso luego. Lo que queremos ver ahora, vea el versículo 8. Eso para mí es como la carne de este pasaje. Es ver realmente un cuadro que es fascinante. Porque dice en el versículo 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Porque lo que hizo, o por lo que hizo, darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales en la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Vemos, bueno, ya vimos el origen. ¿De dónde viene la provisión de Dios? Viene de Mardoqueo, que viene de un judío. Ahí viene de un hombre que es un cuadro del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el mayordomo? ¿Quién es el mayordomo? Porque cuando están juntando a esas jóvenes de las 127 provincias, hay una joven en la ciudad del rey, Susa, la capital, y ella se llama Esther. Es una judía, y ella está entre todas las demás, entre las miles de mujeres jóvenes que están juntando en ese tiempo. Y ella se mete dentro de esas jóvenes de buen parecer inmediatamente. Fíjense bien, inmediatamente, porque entre miles de jóvenes vírgenes de buen parecer, Hegai, el eunuco del rey, dice, ella es especial. Y en el versículo 9, él la cuida bien. Inmediatamente, Esther decae bien a este hombre, Hegai, y él le da una provisión especial. Pero es interesante, entonces, que Esther, la provisión de Dios para Asuero, queda al cargo de Hegai, siervo del rey. Hegai es responsable por esta presentación de la provisión de Dios delante de Asuero, porque viene de Mardoqueo. Hegai se hace responsable de ella para luego llevarla a la presencia del rey y presentársela a él y luego salir. Eres un mayordomo, eres el responsable. En él, ¿saben?, podemos ver un cuadro de los mayordomos hoy día de la provisión de Dios, de los que son responsables con la provisión de Dios para presentársela delante de los inconversos. ¿Quiénes serán? Hegai es un cuadro de nosotros. En Hegai podemos vernos a nosotros mismos. Hegai es un cuadro de los cristianos hoy en día, porque somos los mayordomos responsables de la provisión de Dios para los inconversos. Si usted es cristiano, yo quiero que esta mañana que se vea a sí mismo en este siervo del rey. Primero, recuerde lo que estamos viendo. Asuero es un cuadro del alma del hombre. Él es un cuadro de la persona dentro del cuerpo. Susa, la capital donde vive el rey, es un cuadro de su cuerpo. Su reino es un cuadro de toda su vida. Las áreas donde o sobre las cuales uno tiene autoridad, cierta influencia y control. Y ahí está Asuero. Y cerca de Asuero está la provisión. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso después de aceptar a Cristo Jesús, que usted dice, pero está más cerca todo el tiempo. Como yo acepté a Cristo cuando tenía 22 años. Después de 2 años en la universidad, después de 3 años en el servicio militar, pero 5 años antes, 6 años antes, yo había oído del Evangelio. Recuerde, el Evangelio estaba cerca, la provisión de Dios siempre cerca, y aun cuando no lo sabía. Dios está ahí. Y Esther está ahí, la provisión de Dios, pero a cargo de Hegai. Hegai es el responsable por Esther, él es el mayordomo de ella, la provisión, hasta que él la presente al rey. Hegai es un eunuco, siervo del rey. Que el hecho de ser eunuco, ¿sabe lo que nos muestra? Ya vimos esto antes en el capítulo 1. Eunuco, eso de ese hecho de ser eunuco, nos muestra una consagración total al servicio del rey. Era un siervo, claro, pero un eunuco que es bastante especial, bastante diferente, que muestra que el hombre está el 100% consagrado al servicio del rey. ¿Sabe lo que Dios quiere de nosotros? Una consagración a la obra. ¿Para qué estamos aquí, cristiano? Hay muchos cristianos que creen que la iglesia existe como para uno mismo. Hey, yo soy cristiano, entonces yo estoy aquí para que ellos me ministren a mí. No, la iglesia está aquí para servir al mundo. La iglesia debería ser luz para influenciar sobre los del mundo. Sí, claro, esta iglesia está aquí para usted. Yo quiero enseñarle la Biblia. Yo ojalá que usted pueda participar con nosotros en la alabanza, con nosotros, crecer en Cristo Jesús. Ojalá que todos estuvieran en el proceso de discipulado para aprender la Biblia con nosotros y aprender cómo es ser seguidor de Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué? ¿O sabe más o menos para qué? Para que usted pueda salir de estas cuatro paredes y tocar vidas con una vida cambiada. Para que usted pueda ser luz allá en el mundo oscuro. La iglesia existe para discipular, para entrenar, para edificar a los santos. Para que los santos salgan para cumplir con la gran comisión de rescatar a la gente que no tiene a Cristo Jesús. Esta iglesia existe para ellos. Esta iglesia, cada cristiano, debería ser como este eunuco, completamente consagrado al servicio de los demás. Vea lo que dice Pablo en Romanos 13:8. Romanos 13:8. Pablo ahí citando el segundo gran mandamiento de toda la ley, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, hemos cumplido con todo lo que Dios quiere de nosotros. No sé si usted entiende eso. No se trata de mí, se trata de ellos. Y se trata de un amor para con ellos. Un amor de un siervo completamente consagrado a la misión. Lo que me afecta más que nada es mi indiferencia y mi apatía. ¿Sabe? Yo puedo vivir las 24 horas de cada día y no pensar en el destino eterno de mi vecino. Lo que me molesta es su perro, o algo que hace o no hace, pero nunca pienso en su estado. ¿Cómo está él con Dios? Indiferencia. Cuando Dios dice que debo ser el 100% consagrado a mi vecino para amarlo a él. Entonces vemos esto en el hecho de que Egay es un eunuco, pero no solamente es un eunuco, es un eunuco de Asuero, siervo del rey. Ahora piénselo, ¿qué influencia tiene él sobre el rey? ¿Qué influencia tiene Asuero sobre el rey? Nada. Es un siervo, el rey espera algo de él, y cuando él cumple, ay, jale, porque ya no lo necesito. Es un siervo, está ahí para servirle al rey, para darle algo y luego salir, exactamente como nosotros. Somos siervos de los demás. La iglesia está aquí para servir a los demás, como Cristo Jesús, lavando los pies de los discípulos. Él vino para no para ser servido, sino para servir. Y esa es nuestra tarea también. Siervos, siervos de los que no tienen a Cristo Jesús. Siervos de los demás. Siervos de nuestro prójimo. Siervos, porque no podemos convencerle a nadie. La tarea de Egay era cuidar la provisión de Dios, cuidar las jóvenes allá y luego presentárselas al rey y salir. Y si usted ha leído el capítulo 2, ya sabe que aún después de presentar a las jóvenes no regresaron al cuidado de Egay. Regresaron a otra casa, la casa segunda, a otro eunuco, el que cuidaba las concubinas. Entonces, la tarea de Egay era simplemente presentar las jóvenes y luego salir, y dicho y hecho, cumplido. ¿Qué es lo que usted puede hacer para convencerle a alguien? ¿Qué es lo que Egay hace? Como que él sabe, ok, tengo a Esther, y vimos en el versículo 9 que Esther para él es alguien, pero bella, él sabe que ella es especial, entonces la trata diferente. Con prioridad, con preeminencia, le da una provisión especial. ¿Pero qué? Él va a llegar a la presencia del rey para decirle, ¡hey, hey, hey, hey! ¡Ella es!
Ella es, escoja a ella. Jamás. Es un rey todopoderoso. Él va a llegar a la presencia del rey con la boca cerrada, presentar a la joven y salir. No convence a nadie. ¿Cuántas veces cristiano ha tratado de convencerle a alguien de su necesidad de aceptar a Cristo Jesús? ¿Cómo le fue? Mal, es que no funciona. ¿Sabe? Somos los siervos, no podemos convencerle a nadie. ¿Quién es el que convence? Pues Dios. Dice eso, Cristo hablando del Espíritu Santo otra vez. Okay, fíjense bien que siempre sacando los versículos acerca del Espíritu Santo, estamos en este capítulo de Juan. Entonces, si eso le interesa, Juan 16 es un buen lugar donde Cristo Jesús habla del Espíritu Santo, su persona y su obra. Y dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero ¿quién es el que convence? ¿El siervo? No, es el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Presentamos la provisión, nada más. Podemos darle a la provisión como atavíos, como los adornos de una vida piadosa. Pero una vez que presentamos el Evangelio a alguien, la provisión de Dios para llenarle el vacío adentro, ¿sabe? Está en las manos de Dios. Nosotros no convencemos a nadie. Egay es un eunuco siervo del rey, pero vea lo que dice de él en el versículo 8. Esto es ya como donde vamos a sacar la aplicación para nosotros los cristianos esta mañana. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay. Fíjense bien, él tiene la responsabilidad sobre todas las jóvenes. No solamente sobre Esther, sobre todas. Y dice, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay, y lo llama guarda de las mujeres. Guarda de las mujeres. Él tiene a todas las doncellas de todas las provincias, de todo el reino de Asuero, a su cargo. También entre todas ellas, ahí está Esther. Ahí está Esther. Una entre miles. Nosotros, como Egay, estamos recibiendo cosas bonitas del mundo todos los días, todo el día. Estamos recibiendo ideas, filosofías, cosas que el mundo nos dice que puede suplirle la necesidad a alguien que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo Jesús, que no tiene la salvación. Y son cosas, digo, bonitas. Porque como estamos viendo eso, están juntando jóvenes vírgenes de buen parecer, no estaban juntando las más feas ballenas del reino. Tienen jóvenes vírgenes de buen parecer, y uno dice, wow, ¿me entiende? Vea, las cosas que nosotros recibimos no son cosas feas. Y no son cosas que inventamos, es que vienen de cada rincón de nuestro reino, vienen de cada rincón de nuestro mundo. ¿De dónde vienen esas cosas? Cosas bonitas que se supone pueden suplir la necesidad a uno. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de todos lados. Yo saqué una lista, vea, vienen de la sociedad. Y usted sabe que, bueno, uno se cría en una sociedad y tiene las ideas de cómo es vivir y cómo es salir adelante, de la cultura, de la televisión, por la radio, de Hollywood, ahí a través de las películas, de libros, aún por nuestros propios padres, maestros, profesores. Viene de todos lados. Usted recibe todo esto todos los días, cada día, aún viendo las vallas allá en la pista, que le ofrece, le promete algo que le va a llenar. A mí me gusta esa valla ahí por San Pedro, saliendo por la, ahí cerca de la calle de la Amargura. Es imperial. Y dice imperial, y hay una mujer semidesnuda ahí con ropa interior. Y uno dice, wow, entonces si yo tomo una cerveza, ella, una joven, virgen, sí claro, de buen parecer. Son filosofías de que Dave, es como, es un bombardeo todos los días. Ahí es cosa, otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y usted dice, ¿qué? ¿Pero qué? Y si alguien tiene un problema, ¿qué es lo que le ofrecemos? ¿Qué es lo que le ofrecemos? Porque también estas cosas, porque las jóvenes, como las jóvenes a cargo de EGAE, las cosas que nos vienen del mundo son muy llamativas. Muy llamativas. El rey, al rey le falta una mujer. Ellos juntan todas las mujeres bonitas de todo el reino. Y uno dice, por supuesto, como qué suerte. ¿Entiende? A mí me falta una mujer también. Entonces, hey, ¿dónde están mis doncellas? Pero, ¿sabe? No le llena. Lo vamos a ver de hoy en ocho. No le llena. No le suple la necesidad. Se entretiene un poco. Pero déjenme decirles que por tan bonitas que sean las cosas que vienen del mundo, cosas como la psicología, porque, hey, se inventó por un hombre hace 100 años, 200 años. Si Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. ¿Ok? Psicología. El humanismo. A mí me gusta eso. El autoayuda o la autoayuda. Usted entra en la librería internacional, que es, hey, mi favorita aquí en el país, y la mejor es la de Escazú, allá en Multiplaza. Y usted entra y ellos tienen, pero estantes de autoayuda. Y usted dice, ahora sí, yo voy a arreglar mis problemas. ¿Cómo manejar el tiempo para que el tiempo no lo maneje a usted? ¡Ay, qué dicha! ¿Cómo ponerse a dieta? Claro, ¿cómo funciona? ¿Cómo que dieta una semana y donas para la siguiente? Es que no, es que el autoayuda, piénselo. Yo voy a ayudarme a mí mismo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios, a través de la sangre y las vidas de miles y miles y miles de santos, preservó la palabra de Dios? Si yo puedo ayudarme a mí mismo, yo no me puedo ayudar. En Cristo todo lo puedo. Es así de sencillo. Pero el mundo nos ofrece una doncella, la autoayuda. ¿Entiende de dónde vienen esas cosas? ¿Entiende el cuadro de lo que estamos viendo? Otras cosas que nos muestra allá en el mundo como para decir, eso le llena. La ciencia, la educación, una carrera. ¿Cuántas personas hoy en día están buscando el significado de su vida en una carrera? ¿Ok? Y lo llamamos como una carrera. ¿Sabe qué es? Brete. Pone pan en la mesa. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, después de jubilarse, ya no tiene la carrera, no tiene brete. Espero que la pensión sea suficiente para poner pan a la mesa. Pero es trabajo, jefe, es nada más. Pero uno está siempre buscando el significado de vida en algo. La religión, los pasatiempos, o vicios, sexo ilícito, drogas, alcohol, lo que sea, son cosas bonitas. A mí me gusta lo que dice Hebreos 24, 25, 26, allá hablando de Moisés. Dice que el pecado es divertido. Y por un tiempo, el pecado es divertido. Por un tiempo, la doncella se ve bonita. ¡Wow! Pero no le llena. No le llena. Fíjense bien que nosotros como EGAE somos mayordomos de todas estas respuestas que vienen del mundo. Son respuestas para tratar de resolver el problema de uno que no tiene a Dios. ¿Por qué es que necesitamos la autoayuda? ¿Por qué es que necesitamos la psicología? ¿Por qué es que hay tanta gente deprimida hoy en día? Hey, honestamente, yo me deprimiría, pero no tengo tiempo. ¿Ok? No tengo, es que tengo, hey, ministerio, yo quiero reunirme con gente, yo quiero enseñar la Biblia, yo quiero expandir este ministerio, yo quiero hacer, es que no tengo tiempo para sentarme y llorar. La gente está deprimida porque no tiene a Dios. Y la gente que tiene a Dios está deprimida porque no está dentro de la voluntad de Dios, no está viviendo en el plan de Dios. Si usted vive en el plan de Dios, no hay tiempo para deprimirse. Debe quitar la mira de sí mismo para ponerla en su prójimo y decir, hey, yo tengo a Cristo, lo peor que podría pasarme a mí es que muera, y si muero, voy para el cielo. Estoy completo en Cristo Jesús, no necesito nada, pero mi prójimo sí. Entonces somos mayordomos como EGAE. Todas las jóvenes bonitas de todas las provincias del reino llegaron a su mayordomía. Como nosotros, todas las cosas bonitas del mundo nos viene allá, pero de cada rincón de este mundo estamos, es bombardeo de ideas, de filosofías del mundo, y nosotros somos mayordomos de esas ideas. Pero entre todas esas otras ideas, Hegai también está a cargo de Esther. Esther, la provisión de Dios. Esther, la joven especial entre todas las demás que cayó bien a Hegai, él la reconoció, empieza a darle una provisión, darle preeminencia, darle de lo mejor de su casa. Esther está entre las demás. Hegai también es mayordomo de ella, de la provisión que Dios tiene para Asuero. Asuero que tiene el vacío adentro, Asuero que tiene una necesidad profunda, Asuero que necesita algo de Dios, y Dios tiene la provisión allá a cargo de un eunuco, siervo del rey, que se llama Hegai. No pierde el cuadro. Nosotros también hemos recibido la provisión de Dios, como Pablo dice, según el glorioso el evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Una vez que aceptamos a Cristo Jesús, entramos en una mayordomía. Somos responsables por la provisión que tenemos de Él. Dios nos encomendó el evangelio de nuestro Salvador Cristo Jesús, las buenas nuevas de que el vacío sí se puede llenar, pero solo con lo que Dios tiene para el hombre necesitado. Entonces hemos de entender que Hegai lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene todas las jóvenes de buen parecer de todo el reino, y también tiene a Esther. Nosotros, cuando nos encontramos con alguien que tiene un problema, alguien que no tiene a Dios, hey, tal vez alguien que sí tiene a Dios, pero siempre sigue con algo que anda mal en su vida, ¿saben? Tenemos de todo para ofrecerle. Tenemos las filosofías de este mundo. Ay, pero lo que usted necesita es dormirse un poco más y luego salir para escuchar a los pajaritos cantando. Mejor fumarse un cigarro de marihuana y escaparse. Tomarse un six pack. Todo viene del mismo origen, del mundo. Tenemos todas las jóvenes de buen parecer, y digo, porque yo sé que alguien ya se molestó conmigo por vacilar sobre eso. ¿Saben? Si usted se molesta por eso, de que yo digo que solo Cristo, solo la Biblia, solo el Espíritu Santo es suficiente, y usted dice, pero, ¿saben? Ya va a presentar una joven de entre las nides a la persona que necesita a Esther. Nosotros lo tenemos todo. Las cosas, las filosofías del mundo, lo bonito, y también tenemos a Esther. Ahí está. O podemos presentarle al inconverso Esther, o alguna de las otras jóvenes de buen parecer. Entonces, ¿qué es lo que hará usted, cristiano? Porque seguro vamos a tener oportunidades esta semana, la siguiente, en lo demás de nuestras vidas, para hablar con gente que necesita a Cristo Jesús, que tiene necesidad. ¿Qué es lo que usted va a ofrecerle? Usted es como Hegai, eunuco siervo del rey. No es su tarea convencerle a nadie, que no se sienta así, como que, ay, pero yo soy tan inadecuado, que es que no puedo, no. Cuéntale lo que Cristo hizo en su vida. Decirle, hey, Cristo, todo puedo en Cristo. Invítale a la iglesia. Ustedes saben que sacamos un montón de esos brochures. ¿Sabe por qué? Porque creemos que en ese lugar estamos ofreciendo la provisión de Dios. ¿Le gusta lo que está recibiendo en esta iglesia? Porque no lo comparte con otro. Así tan sencillo. Y usted entra en una conversación con alguien, sale ese tema de Dios y hey, saque el brochure y decirle, hey, visítenos si quiere. O métase en la página web. O cuéntele la historia de lo que Cristo ha hecho por usted. Y si no tiene una historia de lo que Cristo ha hecho por usted, ¿por qué no habla conmigo después del servicio? Para que yo pueda mostrarle en la Biblia cómo usted puede conocer a Cristo Jesús, ser cristiano, recibir la provisión de Dios, nuestro Esther. Así es de sencillo. Y como Hegai, ¿sabe? Versículo 9, a mí me gusta lo que dice ahí al final. Dice que la última frase, versículo 9, la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Así debería ser con el Evangelio en nuestras vidas. Debería ocupar lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que tenemos. ¿Sabe cómo lograrlo? Se dice, ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que puedo hacerlo? El nombre Egai, ¿sabe lo que significa? Egai quiere decir meditación. Ustedes que han pasado por los primeras etapas de nuestro proceso de discipulado, llega a la clase de madurez. La primera cosa que les enseño, ¿qué es? Tiempo a solas. Tiempo a solas diario. Yo puedo enseñarle un montón de ideas, un montón de conocimientos sobre la brecha, la caída de Satanás, los siete juicios y diferentes dispensaciones y el futuro, qué es lo que vamos a hacer en el milenio, en la eternidad, pero no vale nada si usted no tiene un andar con Dios. Pero si tiene un andar con Dios, ¿sabe? Dios tiene prioridad en su vida.